El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que todas las semanas tenéis en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El mundo del toro ya mira a Sevilla. En la Real Maestranza se va a dirimir la batalla taurina del mes de abril, de donde saldrá la pole position del escalafón para afrontar el próximo mes de mayo la Feria de San Isidro en Madrid. El Juli sale con ventaja tras su triunfo el pasado domingo de Resurrección, y quien más se juega es José María Manzanares, tras un tibio inicio de temporada. Se pudo ver en Olivenza, Valencia y Sevilla. 6 toros para el Cholo y otro encontronazo con el Juli tiene por delante el alicantino en Sevilla. De él depende mejorar. Una Feria de Abril amenazada por la crisis que sigue azotando a la fiesta. Se habla de que, a pesar de que no se va a televisar la feria, hay una considerable bajada de abonos, algo lógico. Pese a los intentos por dar imaginación a la cartelería, por reducir el número de festejos, el trabajo se tuvo que hacer antes. Ahora es poner parches. El empresariado taurino no ha sabido amoldarse a los tiempos de crisis. Han vivido en su burbuja, pensando que escamparía pronto y todo volvería a la normalidad. Lo que pasa es que ya nada va a volver a ser como antes. Puede que vuelvan los tiempos de bonanza, pero tardarán. Y mientras tanto, la fiesta se desangra con una alarmante bajada de aficionados en las plazas. Y si no hay público en los tendidos, ya puede haber toreros muy buenos, como los tenemos, ni buenos toros de buenas ganaderías, que también las tenemos, porque así no habrá futuro. Falta imaginación y medidas de choque. Un plan B. Paradigma de esto lo vimos este sábado pasado en Brihuega, en Guadalajara. No se entiende que tras la salida de Maximino Pérez del Coso Alcarreño por su escaso rendimiento económico en los últimos años, la nueva empresa Campo Bravo Alcarreño haya querido imitar lo realizado años atrás por Maximino. Y como las copias nunca mejoran al original, pasó lo que tenía que pasar. Solo algo más de media plaza, toros indignos, figuras queriendo cobrar por adelantado por si las moscas y el empresario llorando horas antes del festejo diciendo que si no había lleno no habría rentabilidad ni cuadraría las cuentas. ¿Qué esperaba? El actual modelo empresarial no se sostiene y con ello se pone en riesgo el futuro de la fiesta. Los empresarios no lo entienden y perderemos todos, no solo ellos. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto.
Bueno, pues vamos a empezar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Simón Casas presenta la Feria de Pentecostés de Nimes con la alternativa de Juan Leal y la confirmación de Fandiño y Silvetti como novedades.
Otra plaza francesa, en este caso la de Mont de Marsan, cierra su Feria de la Madeleine con doblete también de Iván Fandiño.
De vuelta a nuestro país, Ponce, Pereira y Talavante se anuncian en el cartel estrella de la Feria de San Pedro Regalado de Valladolid.
Y otra plaza castellana, en este caso la de Palencia, va a ser gestionada los 3 próximos años por la empresa Serolo.
El niño de Leganés recibe el alta y se recupera ya en su casa de la cornada sufrida en Maestranza y Domingo de Resurrección.
Y se amplía por quinta vez el plazo para presentar enmiendas a la ILP taurina. Y también la encerrona de Talavante ya tiene sobresalientes. Serán el extremeño Javier Solís y el francés Jeremy Banti. Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo queréis hacer a través del email, en las direcciones siguientes: albero@cope.es y toros@cope.es. Y también sabéis que el Albero está presente en las redes sociales. Si sois usuarios de Facebook, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope, y si sois tuiteros, si utilizáis esta red social, la de Twitter, nos podéis encontrar en @alberocope. Y también, ya lo sabéis, durante toda la semana tenemos abierto una encuesta en nuestra web, en cope.es/toros. En estos últimos 7 días os hemos estado preguntando que qué sector profesional creéis que está menos implicado en buscar soluciones para el futuro de la fiesta. Os dábamos 4 opciones: toreros, cuadrillas, ganaderos o empresarios. Bueno, pues finalmente habéis opinado que los empresarios son los menos comprometidos, los menos implicados en buscar soluciones para el futuro de la fiesta, con el 38,6%. A bastante distancia, las cuadrillas con el 30% le seguirían en segundo lugar, los toreros con el 25% y finalmente los ganaderos, los que creéis que están más implicados en buscar las soluciones para ese futuro de la fiesta, han obtenido el 8%. Para la próxima semana os vamos a hacer una pregunta. además porque comienza la Feria de Abril, ya lo sabéis, en Sevilla, y va a haber dos encerronas, una a pie y otra a caballo. La pregunta de esta semana va a ser: ¿quién creéis que va a cortar más orejas? ¿Si José María Manzanares a pie o Diego Aventura a caballo? La respuesta, si la vuestra opinión, la semana que viene aquí en El Albero.
Que ofrecerte ya, y tú sacaste todo del cajón, perdiste la oportunidad de volver a estar cerca de mí. Rompí tu reloj, cambiaste la voz.
Bueno, y hoy vamos a comenzar esta nueva misión del Albero hablando con el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que hace escasas fechas nos reunía a la prensa para explicar, bueno, pues la situación del campo bravo español. Don Carlos Núñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo decimos, ¿no? Hace una semana pudimos asistir allí a la sede de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. La verdad es que lo primero hay que agradecerle, ¿no?, que desde la Unión regularmente se informe de la situación actual de este caso del estamento de la ganadería y demás, bueno, pues para abordar muchísimos más temas concernientes a la realidad del mundo de los toros. Y de esa reunión, don Carlos, hombre, no preocupado, pero sí que es verdad que, bueno, pues un poquito se dejó a las claras, ¿no? El campo bravo, la ganadería de bravo en España está en una situación delicada, podríamos decirlo.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias, somos nosotros los que damos las gracias por atender a nuestra llamada, ¿no? Entendemos que además es bueno el contacto personal, independientemente del telefónico, ocasional, pues el contacto personal con todos vosotros y hablar pues off the record, a veces pues mucho más comunicativo que desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. A ver, la situación es muy delicada en general para tauromaquia y para los ganaderos, pues no es menos, si acaso es peor, posiblemente por el elevado coste de producción de los toros, por el largo ciclo de producción, que es imposible pues tener una política de producción a 4 o 5 años vista. No sabemos qué va a pasar en el 2017, que es cuando serían los toros que los becerros que están mamando ahora, y dentro de toda esta crisis general pues es malo para todo el mundo, pero la bofetada para nosotros es muy gorda.
Don Carlos, lo que decía es que hay que intentar, o se está intentando desde la Unión, decir, ¿no?, a sus asociados que se intente producir un toro más barato. ¿Eso cómo se consigue en la actual situación que vive el mundo de la ganadería?
A ver, eso tienes que incluirlo en un contexto porque puede haber equívocos. Es decir, lo que está claro es que tenemos que adaptar la demanda global de espectáculos en España a nuestra oferta, que es obviamente desfasada, hay stocks de producción por lo que hemos visto antes, ¿no? En ese sentido, cada ganadero aconsejamos que estime, no es fácil, pero se puede hacer, cuál es tu demanda real. Por ejemplo, si yo tenía antes 10 corridas de toro y las vendía y ahora no las vendo, pues mi demanda, yo no puedo tener 10 corridas de toro en escaparate porque el mercado no las va a absorber así hasta globalmente. Eso en primer lugar. Luego, como todas las empresas agropecuarias o de cualquier índole en España, incluida la empresa pública o la administración, pues mira, tenemos que trabajar más, producir mejor y hacerlo más barato. ¿Por qué? Porque hay que ser competitivos. Es muy complicado por los factores de producción importantes en la ganadería, han subido desmesuradamente por otras razones, el caso de los cereales, costes laborales, costes generales, son altísimos, pues hay que desarrollar ingenio para ser competitivo e intentar, dentro del marco que te digo, ser más, bueno, producir lo más barato posible. Pero lo importante no es eso, sino adaptar tu oferta, tu escaparate de toros y novillos a lo que realmente el mercado pueda absorber.
Y como presidente de la Unión, todas estas recomendaciones están llegando, están siendo aceptadas y asumidas por los ganaderos.
Hombre, se están haciendo, no hace falta que en muchos casos que se recomiende, se están haciendo. Yo lo hago en mi casa y conozco muchos ganaderos que lo hacen, ese ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que ser buen empresario, quiero decir, buen gestor de tu, aunque no estemos para ganar dinero, pero tenemos que conseguir que nuestras empresas agropecuarias no pierdan, porque si pierden, se acaban. Ver la situación financiera como está y ahora mismo una empresa que no sea viable, es muy complicado conseguir financiación. Y lo que queremos, en ese sentido, si lo aconsejamos, es que todas nuestras ganaderías sobrevivan adaptándose a la demanda que estimamos que viene. Desgraciadamente las perspectivas para este año y para lo siguiente no son nada buenas, pues hay que ser muy prudente en toros y novillos que ponemos a comer para la lidia.
Don Carlos, este año, bueno, pues también hemos conocido, ¿no? Algunos ganaderos han tenido que mandar sus reses al matadero, desaparición de algunos de los encastes, de algunas ganaderías. ¿Hay alguna previsión de que eso vuelva a suceder o vuelva a ocurrir en este año o en el próximo, don Carlos?
Precisamente en ese sentido va nuestro consejo, es decir, ¿cuál es la mejor forma de sobrevivir? Pues obviamente redimensionando tu producción y tus existencias para no tener un resultado negativo a fin de año, ¿no? Que es lo que te hace realmente, te lleva al cierre. Si pierdes dinero tienes que cerrar. Vale, pues cada uno en su casa, según las dimensiones de su explotación, el tipo, dónde está, el clima, los costes generales, etcétera, ¿no? Hay ganaderías que se llevan con muy poca gente, otros tienen más gente, cada uno tiene ese ejercicio de supervivencia. Yo en mi caso lo hago, conozco muchos ganaderos que lo hacen. Hay un tema un poquito más complicado, que son encastes en peligro de extinción, sin parientes para refrescar. En muchos casos se unen los problemas sanitarios y para colmo pues no tienen una salida de
comercial,
quiero decir, ¿no? Es decir, a ver, el mercado hoy en día es que requiere un toro que además de personalidad, atrapío, etcétera, en vista. Y comprendo que es otro problema añadido más para la supervivencia de esos encastes.
Lo que sí, don Carlos, y nos lo comentaba también en ese desayuno informativo la secretaria general técnica de la Unión, Isabel Carpio, era que, bueno, la administración sí que estaba siendo un poquito más sensible con este tema de los encastes minoritarios y bueno, sí que se había abierto un poquito más la mano, ¿no?, en la normativa ganadera con determinados encastes, ¿no?
A ver, hay algunos atisbos en algunos pliegos, o debería haber, en pliegos de plazas de temporada que pueden permitirlo, pues la inclusión, en Madrid se hizo el año pasado, ¿no?, de ayudar a los encastes en peligro de extinción, ¿no? Pero debe haber unido también a una política razonable por parte de los ganaderos, ¿vale?, en el sentido que hablaba antes, pues porque el mercado es muy duro y hay que hacer muy bien los números y trazar una política para sobrevivir, sobre todo en el debate de sorpresas. Por cierto, mientras me conectabas, oí algo así como de una encuesta, ¿no?, de que habéis preguntado, sí, que me ha sorprendido bastante, por cierto, ¿no? Porque he oído que la gente piensa que los ganaderos que somos los menos preocupados.
Al revés, los más implicados en buscar las soluciones para el futuro de la fiesta. O sea, es una buena noticia para los ganaderos, ¿no?
Ah, que pues,
el sentir general.
Lo he entendido al revés, que solamente el 8% de la gente pensaba que los ganaderos no están implicados. Yo te diría que somos los más implicados.
Sí, sí, y por lo menos el mensaje cala, ¿no? Y los aficionados piensan así.
No, pues ya la oiré, pero la he oído al revés, pues. Lo he entendido al revés. Quiero decirte, por una razón, no porque seamos mejores o peores, sino porque los ganaderos queremos serlo hasta el fin de nuestros días. Que nadie quiere retirarse de ganadero. Puedes seguir siendo ganadero. Eres empresario, pues llega un momento que te puedes cansar o por tomar otro punto de vista en la vida profesional, la edad. Los ganaderos y los profesionales. profesionales que se ponen delante, por supuesto, pues por la lógica de la naturaleza, hay un momento que tienen que dejarlo. Pero el ganadero quiere ser ganadero hasta el fin de sus días, y que más, y casi todos queremos que pues sigan en casa pues la labor que has venido haciendo, ¿no? Eso te da una perspectiva de muy largo plazo, unido a la enorme inversión económica que tenemos los ganaderos, con todo el respeto a los que se ponen delante, se juegan la vida, o los empresarios que se juegan el dinero. Tenemos nuestro patrimonio invertido en la ganadería realmente, muchos se van arruinando, eso sí te da una perspectiva de preocupación por el futuro de tauromaquia. Por eso yo insisto mucho en que no es un problema de exceso de producción en el toro, si aquí no es que sobre el toro, sino el problema es que faltan festejos. Cada día vemos que más plazas tradicionales de segunda y tercera, que han dado toros siempre, se cierran.
Sí, se puede decir que es más un problema de estructura, ¿no?, de la actual fiesta.
Absolutamente. Imagínate que la oferta y demanda de toros y novillos se equilibrara. Automáticamente eso sería lo contrario que ha pasado estos años, es que los precios subirían, obviamente, una ley de mercado. Y si los precios suben, nos llevaría a que se darían aún menos festejos. Es decir, hay que reconocer que se están dando muchos festejos porque los toros están a un precio asequible para las empresas por el exceso de producción. Cuando falten toros, no se van a dar más festejos y tendremos que ir al nudo gordiano, al problema de fondo, que es la estructura y los costes de producción. Y no es un problema de toreros, ganaderos ni de banderilleros en concreto, es del globalmente del espectáculo, especialmente los que atañen a la administración. Por ahí queremos revisar los costes derivados de la administración, fundamentalmente. Después, los profesionales tendremos que hacer el esfuerzo cuando haya que hacerlo, pero en parte a lo que es, depende de la administración, para que en todos nuestros pueblos, no ha sido tradicional dar toros, no se pierda la costumbre. Una vez que se pierde la costumbre,
como es muy difícil recuperarlo,
es muy difícil, y sobre todo que los ganaderos necesitamos que se den festejos menores, que se den festejos de otro nivel al que hemos conocido en las plazas de tercera, especialmente, porque tenemos que lidiar nuestros toros. Si no lidiamos nuestros toros y no nuestros novillos y los mandamos al matadero, tarde o temprano faltarán toros, se va a pescar y que se mueve la cola. Cuando faltan toros, sube el coste de producción, usted el festejo, el toro sube, menos festejos, y al final faltarán toros en las ferias, que parece que hasta ahora...
Esto sería una muerte por inanición, podríamos decirlo, de seguir en esta tónica. Y, don Carlos...
Lejanía del público, y no sacamos un par de figuras del toreo cada X tiempo, que es absolutamente necesario.
¿Y qué acciones se están llevando a cabo desde la Unión de Creadores de Toros de Lidia? Pues está hablando, ¿no?, de este rediseño de estructuras, de que quieren seguir siendo ganaderos hasta el final de sus vidas. ¿Qué acciones está llevando a cabo la Unión de Creadores?
Mira, ahora, siéndote sincero, ahora mismo la Unión de Creadores de Toros de Lidia, obviamente, y el resto de sectores, ¿vale? Siéndote sincero, realmente la opción que tenemos ahora mismo se llama Comisión de Seguimiento, creada por el Ministerio recientemente, para la elaboración conjunto profesionales, más administración, más comunidades, para la elaboración del Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, que el Ministerio se ha comprometido a tener antes final de año, y ahí es donde debemos incluir, se han incluido y vamos a seguir incluyendo los diferentes sectores profesionales, las propuestas, inquietudes de revisión y rediseño de la estructura del espectáculo, para conseguir que no tengamos una sangría de ganaderos abandonando, cerrando sus explotaciones, que nuestros futuros matadores, nuestros banderilleros, nuestros matadores modestos tengan un sitio dentro de la tauromaquia, y, repito, se sigan dando toros donde es tradicional. Yo entiendo que es la mayor preocupación para los ganaderos ahora mismo y para todo el sector. Yo, desde luego, no veo otra más grave, porque una fiesta fuerte, sólida, con una política de precios asequible al gran público, para eso es necesario revisar todo, es la mayor garantía de salud frente a ataques antitaurinos, políticos, o de la misma desidia del aficionado, ¿no? Uh-huh. Y además del tema estructural, el tema hay otro tema importantísimo que vamos a insistir los ganaderos y muchos sectores profesionales en dejar, hay que recordar que el toro que conocemos y la tauromaquia que conocemos ahora mismo es producto de la genialidad de 30 ganaderos, de 40 figuras del toreo, de algunos empresarios, etcétera. Y no olvidemos que el toreo está en evolución permanente, aunque no nos demos cuenta, y encorsetar la fiesta impide la creatividad
y la evolución lógica
de los profesionales, de los futuros genios que tendrán que hacer evolucionar la tauromaquia en el futuro. Te hablo de ganaderos y toreros fundamentalmente, que son los que crean directamente. También cabe la capacidad creativa de los empresarios, los ha habido a lo largo de la historia, y es fundamental para el devenir de la responsabilidad que tenemos todos ahora mismo, el devenir de la tauromaquia del futuro. Es fundamental el desencorsetamiento de la propia tauromaquia para que se pueda crear. Uh-huh. Se hablaría de la diversidad de encastes, del respeto al tipo de toro zootécnico, evitar la estandarización del toro y torero, que nadie diga en un tendido que todos los toros me parecen iguales, sí, y todos los toreros me parecen iguales. Responsabilidad del sector y de la administración.
Uh-huh. Don Carlos, otro tema importante, otra lucha que tienen también es el tema de ayudas, de subvenciones, tanto de las que reciben de España también como de la Unión Europea, ¿no? Porque no hay una ayuda específica al ganado bravo. En ese aspecto, ¿se podría hacer algo?
Disculpa, eso hay que, vamos a aclararlo bien porque, para que tus oyentes lo entiendan. Punto uno, no existe una ayuda al ganado bravo. Lo único que pasa es que yo soy, además de ganadero, productor de carne, obviamente, yo no tiro mi carne, mis animales no se tiran, al contrario, es la carne más ecológica y natural que existe, porque criamos atleta, no cebamos, y la vida del toro, sabéis, pues habéis hecho el estudio Juan Medina, de los metros cuadrados que dispone el toro bravo, única especie de carne en el mundo, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Por qué tenemos subvenciones los ganaderos de bovino? Pues porque estamos con acuerdos internacionales por protección a terceros países que nos obligan a admitir en la Comunidad Europea carne de otros países ajenos con unos controles diferentes a los nuestros, y por supuesto te imaginas unos precios más baratos para que el tejido rural y no se pierda. Existen estas ayudas igual que con los cereales. No existe ninguna subvención directa a la fiesta, es más, lo que hay es empresas que pagan cánones muy altos por el uso de las plazas, ¿vale? No queremos, en principio, que nos subvencionen la tauromaquia. Sí queremos que se haga más razonable y más viable, evitando los costes bárbaros que tiene una corrida toro en directamente, dependiente de la administración, bonificar en los festejos de promoción amateur la seguridad social, por ejemplo, te pongo un caso. Otras cosas que son responsabilidad de la administración, pues en un momento dado, pues atender a un señor que le da un infarto en una plaza no es responsabilidad del empresario, es responsabilidad de la administración, igual que en el fútbol, me imagino. En fin, una batería de acciones que no tengamos que pedir subvenciones, sino que hagan más viable el espectáculo. Sí. Lo cual no quiere decir que no me haga ninguna gracia que en la última partida del ministerio pues se lleven el cine, el teatro, una media, otras artes escénicas, una media de 70 millones de euros y al toro no haya nada. Claro. Gracia no me hace ninguna.
Sobre todo por lo que genera la fiesta de los toros en comparación
efectivamente, con... genera 20 veces más que el cine, el teatro, como sabéis todos. Gracia no me hace, pero vamos a empezar al menos para ser viable, llama la administración, si fuera, a ver, si fuera un empresario, pues diría, oye usted, si esto es la actividad que más reporta en tributos y en empleo generado, empleo inducido, riqueza generada, oye, voy a beneficiarla para activarla, mientras más toros se den, más reciben las arcas de la administración desde el punto de vista del espectáculo y más empleo y riqueza se genera, en todos los sitios donde sean toros. Sí. Es sentido común. A ver, desgraciadamente el Estado no es un empresario normal y corriente, ¿no? El Estado son muchos empresarios. ¿Qué es lo que pedimos a la Administración? De entrada es una armonización del Estado central con las comunidades en aras a todos juntos rediseñar la tauromaquia de forma de que, ¿no? Lo más importante, te repito, es que no se vuelva a cerrar una plaza más. Es absolutamente doloroso para los ganaderos y para todos.
Y don Carlos, una última pregunta. También, como presidente de la Mesa del Toro, ¿cuál es el futuro de esta Mesa del Toro?
Bueno, la Mesa del Toro sufre los vaivenes normales que tienen pues los problemas intersectoriales que hemos sufrido estos últimos años, que congelan los fines comunes. Yo, desde la Unión, nos hemos empeñado desde el principio de intentar, cuidado, conseguir la implicación de todos en el sentido de evitar que problemas intersectoriales, puede tener yo con los empresarios de nuestros ganaderos o los que conocidos del tema laboral, de empresas y cuadrillas, etcétera, o los problemas del tema de lejería y televisión, que no afecten a los intereses colectivos en los que todos estamos de acuerdo. Comprenderás que no es nada fácil, y la idiosincrasia de los españoles y la nuestra propia del toro, pues además tradicionalmente no lo hemos hecho, pues no, de acuerdo, no es nada fácil. Desde el principio hemos estado intentando remar en ese mismo sentido, y el tiempo dirá el devenir de las cosas desde el punto de vista asociativo.
Pues don Carlos Núñez, que la verdad es que ha sido un placer poder hablar con usted aquí en el Albero, reiterarle la verdad el agradecimiento, ¿no?, por siempre esa disponibilidad, tanto con nosotros, con el Albero, con la cadena COPE, con el resto de los medios de comunicación, y sobre todo por esa implicación, ¿no?, en ese futuro de la fiesta, que la verdad es que falta hace en este mundo de los toros. Así que muchísimas gracias, don Carlos.
A vosotros un abrazo.
Un abrazo.
Hago señales de humo, arca en la tarde desde mi azotea, e invoca al viejo Lorenzo, y con un espejo quiero deslumbrante. He aquí el tonto del bote, siendo un Julieto sin su Romea, procuro hacerte frente pa' derrumbar tu baluarte. Amor me dice que el que espera desespera, y amor, no llueve y tengo goteras en mi corazón, no la sé y está enfermo, padece de ausencia, amor. Agarra tu cintura como la cuerda de un delantal.
Bueno, Pilar, pues la verdad es que como siempre interesante, estas conversaciones con don Carlos Núñez.
Interesantes, y bueno, pues te demuestran, ¿no?, que llevamos hablando aquí en el Albero y con muchos ganaderos cómo realmente está la situación, y bueno, pues a ver si poco a poco y con esos consejos, esas medidas que proponen esta desde la Unión de Creadores Toros de Lidia, pues se puede dar un pasito más, pero la cosa está complicada.
Está complicada, nos lo ha dicho Carlos Núñez, aunque bueno, hay que hablar de futuro, y ese futuro siempre es el de los novilleros.
Ese es el bueno.
Bueno, pues en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, comenzó este pasado domingo ese certamen novilleril que va a tener la final el domingo 28, y además un premio para ese ganador, una furgoneta de cuadrillas.
Pues me parece que es un premio muy muy bueno para los tiempos que corren, y bueno, oye, pues esa primera furgoneta para quien el día de mañana pues puede ser de figura, y para el resto de la temporada que queda poder tener su medio de transporte, y un buen medio de transporte, pues es bonito, ¿no? Y está muy bien, hombre.
Bueno, pues quien ya está clasificado para esa final del día 28 es nuestro siguiente protagonista, que ya le tenemos al otro lado del teléfono, el novillero extremeño Rafael Cerro. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por estar clasificado para esa final.
Muchas gracias.
Bueno, yo no sé si, hombre, el premio es interesante, ¿no? Aunque yo creo que para vosotros, ¿no?, lo importante es torear, y lo importante es triunfar por encima de todo.
Pues sí, no, la verdad es que el premio es muy original y la verdad es que es muy torero, ¿no? Ya hacía tiempo yo que no veía yo un premio tan bonito, tan original, ¿no?
Uh-huh. Oye, no pudiste cortar orejas. Supongo que en lo que llevamos de semana le habrás dado el carretón bastante.
Claro que sí, ¿no? Al día siguiente ya estaba liado, ya viendo fallos y corrigiendo fallos y viendo el vídeo veces y a ver, intentando sacar los fallos, ¿no? Y ver fallo que que te hubo con la espada e intentarlo corregirlo.
Oye, una actuación, yo destacaría, ¿no?, por encima de todo la firmeza de Rafael Cerro el pasado domingo en las ventas. Dos novillos de muy distinta condición, de muy distinto comportamiento. El primero, tuvo ese fondo de casta, se dejó por el pitón derecho, aunque luego ya por el izquierdo, ahí ya empezó a sacar mucha exigencia, ¿no?, a quedarse más pegajoso, y era importantísimo, ¿no?, lo que decía, esa firmeza para que el novillo no desbordase.
Pues sí, no, la verdad es que me tocaron lotes muy muy complicados. Hombre, la novillada en general fue complicadita, ¿no? Uh-huh. No fue fácil la novillada y bueno, hablando de mi lote, pues el primero tuvo más fondo que el segundo se paró, sí, antes, y siempre con ese, que transmitían ese peligro que Madrid quiere, ¿no? Que Madrid, que necesitas tú en un novillo para triunfar en Madrid, porque aquí un toro bueno y sin emoción, sin que transmita, pues en Madrid no hacen nada. Uh-huh. Madrid necesita un toro que te transmita y que tú estés firme, ¿no?
Y también cuando un novillero se entrega como lo hiciste tú, también se nota, ¿no?, como la plaza, la verdad es que es más receptiva.
Pues sí, no, cuando un torero va mentalizado y va con esas ganas, pasan los toros, es que tienen que pasar. Uh-huh. Es que los acojonas y es que tienen que pasar.
Rafael, además, suele pasar, ¿no? Desgraciadamente es así, pero es que tu temporada dependía, ¿no?, de esta tarde.
Pues sí, la verdad es que la mayoría dependía de esta y bueno, ahora con vistas puestas al día 28, que es la siguiente, y muy concentrado, muy mentalizado, ¿no?, y sin bajar la guardia ni un momento.
¿Te esperabas llegar a esa final, Rafael?
Sí, yo cuando un hombre estaba mentalizado y metido en el campo y matando un toro y estando bien y creerse es él mismo, pues tiene más posibilidades, ¿no? Sí.
Oye, está ayudando también el maestro José Ortega Cano, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ahora está pasando por un término un poco complicado, pero bien. Pero la verdad es que...
Bueno. Oye, Rafael, estamos hablando, ¿no?, y hoy día es lo que más hablamos, ¿no?, esta crisis que está cruciando la fiesta de los toros, sobre todo, bueno, porque un ovillero nunca lo habéis tenido fácil, eso es cierto, pero a día de hoy, ¿cómo vive, no? ¿Cómo vive un ovillero y, sobre todo, pues, cómo ve su futuro, no?, en una situación tan complicada como la de ahora?
No, la verdad es que lo tenemos muy difícil, ¿no? Además, se dan muy pocas novilladas y las novilladas que van, pues hay pocas, en verdad, ¿no? Y cuando ya tienes una novillada, la tienes que aprovechar al máximo y es que nada más en esa, porque como esté regulado por ahí y para allá, es que no, la verdad es que dependemos mucho de pocas novilladas.
Del día a día, ¿no? Más que nada,
claro,
Rafael.
Y está todos los días entrenando para estar preparado para en cualquier día que te llame estar preparado para la novillada y bueno, la verdad es que lo tenemos muy difícil.
Quizá por eso es importante, ¿no?, que a lo mejor este ciclo se haya adelantado en fechas para que, bueno, el triunfador o los destacados de este ciclo, por la repercusión que tiene Madrid, que tiene la Plaza de Toros de las Ventas, pues tengáis un margen más amplio, ¿no?, para poder actuar.
Exactamente, la verdad es que nos ayuda muchísimo, ¿no? Quien gane este concurso o quien quede los finalistas, pues la verdad es que nos abren muchas puertas de muchas ferias y ferias importantes, ¿no? Ahora estamos a principio de temporada, de aquí a que termine la temporada, pues hay muchas ferias y en todas queremos estar, ¿no?
Hay ferias, pero no hay fechas, ¿no?
Claro, Rafael. Que sí, ahí está, esa es la verdad que hay. Pero bueno, hay que tener la feria y las fechas. Si no, me ruina.
Bueno, Rafael, pues nada.
Oye, una cosita, ¿has elegido ya el color de la furgoneta o no?
¿Eh?
¿Has elegido el color para la furgoneta o no?
No, todavía no. Me falta elegir el color y las llaves.
Pues mira, algo que tienes que ir pensando también.
Pues Rafael, claro, te vamos a desear lo que a todos tus compañeros que estáis participando en este certamen de novilleros, que podáis ganar esa furgoneta y que podáis volver a la Plaza de Toros de las Ventas precisamente en esa furgoneta. Así que muchísima suerte para ese día 28 y a ver si podemos hablar después de esa semana como triunfador.
Muchísimas gracias y yo creo que sí, yo creo que me voy a tener que llamar otra vez.
Rafael, muchísimas gracias, mucha suerte, un abrazo.
Gracias a ustedes.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues seguimos aquí en el Albero y sabéis también que en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a las noticias más importantes de esta última semana, Pilar, lo vamos a iniciar en Nimes.
Donde Simón Casas ha presentado su feria de Pentecostés para el próximo mes de mayo. La alternativa de Juan Leal, la confirmación de Fandiño y Silveiti y el debut ganadero de José Escolar son las novedades de un ciclo en el que estarán presentes todas las figuras. Los carteles completos en cope.es.
Y otro coso francés también tiene carteles para su feria, en este caso Mont de Marsan.
La feria de la Madeleine, un ciclo que se celebrará entre los días 17 y 21 de julio, en el que se combinarán carteles con figuras con dos más de marcado acento turista con las ganaderías de Vitorino Martín y José Escolar. El único diestro que actuará dos tardes será Iván Fandiño. Y de nuevo, si queréis consultar los carteles en cope.es.
Y ahora tenemos que volver aquí a España, a nuestro país, donde hay carteles en Sanlúcar de Barrameda.
Dos festejos componen su temporada. El sábado 1 de junio se lidiarán toros de La Palmosilla para Juan José Padilla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante. Y el domingo 24 de agosto, toros de Nuño de Cubillo para Morante de la Puebla y Julián López en Juli. Un fantástico mano a mano.
Y otros carteles que han sido presentados en estos últimos días, concretamente este martes, son los de Valladolid, los de su feria de San Pedro Regalado.
Como el año pasado, solo habrá una corrida de toros. Será el domingo 12 de mayo, con un encierro de los hermanos García Jiménez, en el que actuarán Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. El ciclo Valle Soguetano se completa con dos novilladas sin picadores.
Pilar, y otra plaza castellana, en este caso Palencia, ya tiene nueva empresa gestora.
Serolo será la encargada de la gestión del coso palentino para los próximos 3 años tras imponerse en el concurso de adjudicación a Carlos Zúñiga. La nueva empresa deberá presentar los carteles de la próxima feria de San Antolín antes del 30 de junio. El ciclo palentino deberá constar de al menos 4 corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada picada y un concurso de cortes.
Y el subalterno, el niño de Leganés, ha recibido ya el alta y se recupera en su casa de la cornada que sufrió en la Maestranza el pasado domingo de Resurrección.
Eso sí, sigue preocupando el nervio ciático que fue afectada en la grave cornada que sufrió en Sevilla. El niño de Leganés deberá volver a la capital hispalense para someterse a nuevas pruebas médicas que llevará a cabo el doctor Mulet.
Y más noticias, se amplía por quinta vez el plazo para presentar enmiendas a la ILP taurina. El plazo para presentar enmiendas para la regularización de la fiesta de los toros como bien de interés cultural ha sido ampliado por quinta vez. Va a ser hasta el próximo martes 16 de abril, debido a que, según ha explicado el Departamento de Prensa del Congreso de los Diputados, la tauromaquia es un tema que suscita enfrentamientos entre los grupos políticos y requiere por ello una negociación mucho más dura. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis consultar en cope.es. Y además ahí también podéis ver los toros, por ejemplo, que tiene reseñados Victorino Martín para la próxima feria de abril, tanto para el mano a mano entre Daniel Luque y el Cid, como para el toro que tiene reseñado José María Manzanares para su encerrona. Y también podéis ver a José María Manzanares precisamente tentando en la finca de Victorino de cara a esa encerrona. Todo esto en cope.es/toros.
Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Que si me caigo tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, Pilar, hablamos de un novillero, pero ahora vamos a hablar precisamente de esos aficionados, ¿no?, que se quieren poner delante de un animal bravo.
Valor, ¿eh? Hay que tener valor.
Yo a ti te he visto, ¿eh?
Lo he hecho, pero bueno, madre mía, poquita cosa, no te creas.
Bueno, vamos a hablar de una iniciativa que pretende precisamente acercar el mundo del toro a los aficionados. Un bolsín taurino que se va a celebrar a finales de este mes de abril en la finca Los Prados, propiedad del maestro Damaso González. Y para darnos más detalles, contamos con la presencia de su hija, de Marta González Tarroya. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Piso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, Marta, ¿cómo surgió esta idea de organizar este primer bolsín nacional de aficionados prácticos?
Bueno, pues nosotras, bueno, mi hermana Elena y yo, que somos las que gestionamos los eventos ahí en la finca, pues habíamos tenido, bueno, pues varias propuestas de distintos clubes de aficionados prácticos de toda España, y habían venido pues allí a celebrar sus cursos, ¿no? Y a hacer las clases prácticas, a ponerse delante de las vacas. Y bueno, y a partir de aquello, pues han repetido ya, llevan ya como 2 años viniendo de toda España, y decidimos pues hacer un bolsín, ¿no? Para que pudieran pues eso, medirse entre ellos y competir un poco, ¿no? Ponerse un poco a prueba entre los distintos participantes de toda España.
La verdad es que está teniendo un boom bastante grande, ¿no? Esto de los aficionados prácticos.
Sí, pues mira, llevan además precisamente, como te estaba comentando, yo creo que pues llevan 2-3 años, ¿no? Cuando empezaron estas iniciativas de hacer los cursos para personas que bueno, hay mucha gente que todavía no sabe, ¿no? Les suena un poco extraño aquello de lo de aficionados prácticos, ¿no? Uh-huh. Gente que tiene su profesión, pues uno es camarero, otro es abogado, otro... Y sin embargo, pues ellos tienen la afición común de querer aprender a torear, ¿no? Algo que bueno, parecía un poco extraño al principio, pero bueno, empezaron a participar, a hacer estos cursos, y realmente pues ha tenido eso, como tú me decías, un boom impresionante, porque cada año se van apuntando más participantes, y luego lo bueno es que repiten. Casi todos ellos no es que aprendan y dejen la afición, ¿no? Sino que como que se enganchan, yo creo que les entra ahí, ¿no? El gusanillo de torear. Y entonces lo que sí estamos viendo es que ha habido un momento en que bueno, han cogido un nivel impresionante. Los que llevan ya, que empezaron hace 2 años los primeros cursos, ahora ya, bueno, ya son prácticamente profesionales, ¿no? Sí, sí.
Y sobre todo, además, Marta, ese boom, pues, implica y lleva consigo el hecho de que se enseña a torear, el contacto también con el animal, y un poco, pues eso es lo que, ¿no? Lo que hace que todo el mundo quiera hacer, ¿no? Y quiera hacerse aficionado práctico.
Sí, 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 la verdad que es increíble que están. Y bueno, y una cosa muy buena que yo veo también es que, bueno, aparte de esas profesiones que he citado, también incluso ha habido algún periodista, ¿no? Que se ha querido poner delante, que se han apuntado a esos cursos. Me parece estupendo, porque periodistas taurinos, que bueno, que a lo mejor...
Así conocemos más de cerca, ¿no?
Claro, bien, yo creo, bueno, yo de hecho hablé con un periodista, con Pedro Belmonte, sí, que vino en uno de los cursos de aficionados prácticos de Albacete, y me acuerdo que al terminar de torear dice, oye, que era la primera vez que se ponía delante una vaca, y dice, oye, yo creo que esto debería ser obligatorio para todos. Es impresionante cómo te cambia la perspectiva, ¿no? Y cómo puedes contrastar, ¿no? También un poco en esa experiencia de torear, para luego a la hora de escribir y de valorar y de juzgar un
sí,
poco
efectivamente.
Por delante del toro.
Oye,
creo que es una experiencia positiva.
Marta, ¿qué premios tenéis preparados para el triunfador de este primer bolsín nacional?
Pues, a ver, en principio nosotros habíamos preparado pues que pasara una jornada, un tentadero en la finca, para que torearan las vacas que torearan una vaca de nuestra ganadería, uh-huh, de Sonia González, que está en Caste, uh-huh, Salvador Domecq. Pero luego han ido surgiendo más premios y también, bueno, los cursos de aficionados prácticos del Club de Aficionados Prácticos de Sevilla, que dirige el matador de toros Dávila Miura, que además están teniendo muchísimo éxito, que están haciendo cursos por toda España, pues también van a premiar al participante con uno de estos cursos. Y luego los patrocinadores, Bodegas Los Aljibes y otros patrocinadores, también están colaborando, y bueno, nos hemos juntado con varios premios. La verdad que el ganador yo creo que va a quedar bastante contento con ello.
Marta, una cosita, quien quiera, pues que nos esté escuchando, ¿no? Y diga, pues a mí me apetecería un día probar, ir y, bueno, pues conocer, ¿no? De primera mano, ¿qué ha de hacer? ¿Dónde de apuntarse para poder asistir a un curso de estas clases prácticas?
Pues, a ver, los cursos, lo que pasa sí que sí me gustaría aclarar una cosa. Uh-huh. Nosotras lo que organizamos en Los Prados, no estamos organizando cursos, que sí que es verdad que ha habido un poquito de confusión con esa información. Uh-huh.
O sea, si no es el bolsín.
Exacto, nosotros lo que estamos organizando es el bolsín, uh-huh, y los cursos los está organizando, que es uno de los premios, ¿no?, para el ganador de nuestro bolsín, que los cursos los está organizando el Club de Aficionados Prácticos de Sevilla, de Dávila Miura. Y para lo que me preguntas, para apuntarse en el bolsín, pues vamos, recomendamos que nos sigan por Facebook, porque ahí tenemos toda la información, y por Twitter. En Facebook estamos como, nos pueden encontrar como Los Prados Eventos Taurinos, uh-huh, y en Twitter es arroba Los Prados Toros. Un segundo que, sí, Arroba los Prados Toros, que estaba sí. probando que lo dijera bien. Es que la comunicación, todo lo que es redes sociales, lo está llevando la periodista María Herrera, que es la jefa de prensa de Juventudes Taurinas, y bueno, ella es la que se encarga de eso, entonces quería eso, chequearlo antes de decirlo.
Pues Marta González Tarroya, muchísimas gracias por haber estado aquí, que esperamos que este bolsín, este primer bolsín nacional de aficionados prácticos que vais a tener, vais a organizar allí en la finca Los Prados, pues sea un éxito el próximo 27 y que solamente sea ese primero y que vengan muchísimos más bolsines detrás. Así que Marta, muchísimas gracias.
A vosotros, lo agradezco un montón y bueno, ya os comunicaremos, sabemos llegar el nombre del ganador, ¿no?
Sí, hombre, claro, lo tenemos que decir. Y además también manda un fortísimo abrazo a tu padre, al maestro Damaso González.
Gracias, yo se lo transmito de vuestra parte.
Un fuerte abrazo, Marta.
Amable, muchas gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya lo habéis oído, hemos estado hablando con Carlos Núñez, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, con el novillero Rafael Cerro, hemos conocido más detalles de ese primer bolsín nacional de aficionados prácticos que va a tener lugar en la finca del maestro Damas González, y la actualidad nos lleva esta semana indudablemente e ineludiblemente a Sevilla, ya que ayer miércoles comenzó la Feria de Abril de Sevilla, la cita clave de este mes de abril en el mundo de los toros, y vamos a hablar de todos los detalles, de todo lo que se viene encima en esa Real Maestranza de Sevilla que ya luce esplendorosa con dos buenos amigos. Primero tenemos que saludar a Francisco Mateos, que es director del portal sevillataurina.com. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, y lo primero también, ¿no? Denunciar un año más, y creo que son cinco, ¿no?
Cinco años consecutivos
en los que la empresa Pagés no acredita en una flagrante, bueno, pues muestra de, bueno, pues de falta de saber dónde estamos, de la sociedad democrática en la que tenemos y la libertad de información y de prensa que rige nuestra Constitución. No,
con eso, insisto, se te agradaba, que son siete de trabajo, en este caso, en este portal de Ensidad Taurina, y estaba acreditado. O sea, no es algo nuevo, que la empresa empezó acreditando a Ensidad Taurina, pero después parece que no le gustaría el estilo, la forma, lo que se comentaba en algunas ocasiones, y después retiró la credencial. O sea, que no es que no se la concedía, se la concedía, sino que después lo ha retirado, lo cual el asunto claramente es un veto, ¿no?
Pues desde aquí, compañero, la verdad es que nuestro apoyo y nuestra denuncia, ¿no?
Son cajes del oficio y van en el oficio y además sin ninguna importancia, sobre todo, pues están muy tranquilos, que la información va a seguir exactamente igual, y por supuesto, si la empresa espera que sea negociable el contenido del portal, dependiendo de la habitación, preferimos pasar por taquilla, no hay ningún problema. De momento no hay ningún problema.
Pues también nos acompaña nuestro compañero de COPE Huelva, Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Ya por Sevilla?
Ya por Sevilla, ya en plena vorágine ferial, bueno, en estas dos semanas de gloria, ¿no? En estas dos semanas de toros, que al fin y al cabo es lo que estamos esperando.
Bueno, pues
Semana y media.
Semana y media que han recortado, la verdad que sí. Se presenta la feria. Yo creo que después del Domingo de Resurrección, el nombre clave de esta Feria de Abril tiene un nombre y tiene unos apellidos, ¿verdad, Javi?
Yo creo que sí, yo creo que fue tan evidente, fue tan grande. Esta feria, que como dice nuestro amigo Santi Ortiz, es el desequilibrio, donde el torero tiene toda la fuerza y cada vez la ganadería y el resto de integrantes de la fiesta tienen menos fuerza, que el más grande de los toreros esté en esa tesitura, en esa posición, en esa forma de hacer las cosas, pues ha desnivelado aún más las cosas hacia un torero como Juli, que el año pasado, de forma todavía inexplicable, no estuvo en Sevilla, y que este año ha venido a Sevilla a demostrar que era y que es el que manda, el que quiere mandar. A partir de ahí, bueno, pues expectativas las máximas, pero no solo para él. Yo creo que ha animado un poco la ciudad, ha animado un poco el ambiente taurino, porque se ha visto que todavía hay grandeza, que hay mucha grandeza, que hay mucha verdad. Creo que eso ha sido el significado mayor del Domingo de Resurrección.
Paco, ¿cuánto tiene que agradecer la empresa al Juli?
Sí, fíjate tú que el año pasado le maltrata, sin embargo, hay una opinión, ha habido por ahí en algún foro en el que decía que que el gesto no ir, ¿no? Y desde luego no solamente no ha venido, sino que además ha venido en un plan que de luego le está haciendo un favor a la empresa. Vamos, como dice Javier, la forma de actuar de una insurrección ha hecho, de momento, sus corridas, sobre todo la de Miura, ¿no? Pues la otra corrida pues era buena, ¿no? La de Manzanar y tal. Pero la corrida de Miura, que aunque estuviera él presente en esa corrida, no era una corrida que ni con su tirón en principio, sin el triunfo de una insurrección, iba a ser una corrida de llenazo, ni mucho menos, vamos, y aún dudo que se vaya a llenar. Pero sí, desde luego, con el gran triunfo de Juli, la asistencia del público va a ser muy importante esa corrida, con lo cual le está echando una manita a la empresa.
Uh-huh. El otro nombre, yo creo que clave también de esta feria de abril, porque bueno, pues sus actuaciones, ¿no? Han quedado ahí un poquito, la han dejado en evidencia, sobre todo en Olivenza, en Valencia y en ese Domingo de Resurrección. Y quien tiene que dar el do de pecho en Sevilla es José María Manzanares, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno,
tranquilo,
no sé más. No, es que mira, yo tengo con José María Manzanares hace 9 años lo vi torear en Zalamea Real con Gallo. Bueno, y yo dije que Gallo sería torero y que José María Manzanares no iba a tardar mucho. Bueno, el año pasado, hace 2 años, después del Domingo de Resurrección, también con Juli, dije, bueno, que la iba a ser la feria, es decir, que este cuando quiere, pues cambia la moneda, hace lo que tiene que hacer, y es verdad que tiene un idilio con Sevilla. El otro día incluso en 2 faenas, yo creo que muy deslavazada, muy irregulares, muy faltas de forma, acordaros que empezó pues en los burladeros de Capote y acabó prácticamente en la puerta de Chiquero, y sin embargo la gente estaba muy con él, con lo cual en cuanto haga un poco va a estar, y después un torero que se entrega en Sevilla, y yo me consta que como hizo el año pasado en San Miguel, pues va, en las tardes que le quedan va a salir a Revienta Caldera y a intentar resolver, y con esos 6 toros el sábado, que es la máxima expectación, es una locura, la primera corrida que se ha quedado sin entradas. Y creo que a partir de ahí hay que decir mucho de José María Manzanares, que nos puede callar en el momento que quiera, porque tiene la moneda.
Paco.
Yo de nuevo quiero comentar que efectivamente tiene, después de haber visto el tema de su lesión, bueno, es muy difícil, ¿no? Torear con Julián en la forma esta es muy difícil, y sobre todo te dar después, ¿no? Porque pasaba José María. Si hubiera sido incluso José María por delante, hubiera sido distinto, pero pues como dice Javi, la gente está con él, si la gente está con él y cualquier cosa, con lo que hizo el otro día, hubiera sido más recompensado si hubiera toreado por delante de Julián. En este caso, creo que la corrida importante de Manzanares era de los 6 toros en solitario, porque la otra además le coincide también con Julián. Y otra vez por detrás, si Julián va mismo, es que no hay quien compita con Juli, si va en ese mismo, con ese mismo ímpetu, con ese empuje, con esa misma calidad de idea y con esa arrogancia, ¿no? Yo creo que ahí no hay quien compita con él, ni Morante, aunque haga 3 pinceladas geniales suyas, es que va a ir completamente distinto, ¿no? Es un torero, el torero todoterreno, puro, clásico de Julián, ¿no? Entonces yo creo que Manzanares es el segundo nombre, que es el gran nombre que estaba previsto, pero la instrucción de Holder Juli ya dejaba entender que podría haber una segunda opción, aparte de la sorpresa que puede haber y de las ocurrencias de Morante en este caso, pero ya después de una selección, el nombre principal, como indicáis y como habéis empezado a analizar, es el de Julián y después el de Manzanares.
Paco, ya con la feria comenzada, el oscurantismo de la empresa, no solamente la de Sevilla, ¿no?, sino también otras muchas, de no ofrecer datos, pero bueno, tú que estás allí, vives allí en Sevilla, ¿el número de abonados ha bajado este año a pesar de no haber habido televisión?
Sí, claro, ese es la ayer hablaba yo, ayer entre ayer, lo dan los 2 días últimos, porque además precisamente hoy, con la corrida de Cuadrijo se va a ver quizás posiblemente hoy y mañana de Fuente Imbro, que son 2 carteles flojitos cuando toreros, y cuando toros, bueno, que nos gustan los toros, pues disfrutamos, pero somos los mínimos, ¿no? Sí. Se va a ver realmente en qué ha quedado el abono. En principio, como tú dices, no hay datos oficiales de la empresa. La empresa sí ha admitido 2 cosas. Por un lado, que se ha equivocado y que los tres movimientos que ha hecho para intentar frenar la caída del número de abonados de estos últimos 5 años e incluso incrementarlos un poco, recuerden por el abonado, han fracasado completamente. Estos tres elementos han sido no a la televisión para obligar a la gente que vaya a la feria, a quitar 5 corridas de toros para que las corridas son un poquito más caras y en el conjunto de las corridas, al haber menos corridas, es un poquito más barato el abono, y por otro lugar, contratar a todas las figuras, a excepción de José Tomás, están todos, Pereira y Juli, que son las ausencias de estos últimos años, también están incluidos. Entonces hay carteles más rematados, 5 corridas menos, más barato el abono, y también no hay televisión. A pesar de eso, que era la gran apuesta de la empresa por corregir la gran debacle de abonado de los últimos años, han reconocido que han fracasado. A mí me ha sorprendido. Yo tengo que reconocer que aunque no participaba de esa estrategia, sí creía que se iba a frenar el número de abonados, incluso iba a recuperar un poco, 200, 300 más. No solamente no se han frenado, sino que, según todos los comentarios, y la empresa no lo ha negado, son unos 500, 550 abonados menos este año respecto al año pasado. En total, en los últimos 5 años, se ha bajado como un 50%, alrededor de un 50%, más o menos el 70% era lo que estaba abonado en la Maestranza hace 5 años, 70% de la plaza, y ahora cifran entre el 32 y el 33, algunos lo más optimistas en el 35%. Estamos hablando eso, de unos 7.000 abonados a 3.000, 3.500 más o menos.
Sí, autónomo. Más o menos un 50% menos que en 5 años, fíjate. Javi, ¿tú cómo estás notando, dentro de la afición, ¿no? ¿Hay interés este año precisamente por esa reducción de festejos, por que no haya televisión, o más o menos es el mismo ambiente, las mismas ganas de toros que hay en Sevilla como otros años?
Yo creo que hay el mismo cliente, lo que sí que es cierto que se ha perdido el cliente fiel, que es el abonado. Es decir, el mismo ambiente hay porque, como comentaba Paco, corrida de hoy de cuadri, pues más la afectación entre los cuadristas. Sabes que mucha gente que viene de Huelva, gente de Castellón, de Madrid, de Zaragoza, tienen su cartel. En los carteles de julio, os podéis imaginar, y ya comentaba Paco, pues para el domingo de Miura, pues ya empiezan a haber muchísimo ambiente. Hay carteles elegidos. Antes era el abono, y todo el mundo venía al abono, y se veía el abono completo, y ahora pues se seleccionan los carteles. Y para esos carteles sí que verás que hay mucha expectación. Mucha expectación es que se van a llenar las 11.000 localidades de la plaza. Pues yo creo que, como el año pasado vimos que hubo prácticamente 3 llenos y el resto pues entradas dignas, yo creo que este año pues puede ser más o menos lo mismo. Entradas dignas, estamos hablando de que es muy buena entrada, pero que en Sevilla era normal que un farolillo fueran 7 llenos de domingo a domingo.
Sí, no, claro.
Y eso desgraciadamente lo que se notaba.
Javi, estos últimos años hemos visto carteles en la semana de farolillos, no en preferia, sino incluso en farolillos, con media plaza, sí. 3/4, sin llenos, en la semana de farolillos, cuando hace 4 o 5 años, pues la verdad es que era impensable. Oye, una cosita, después de ese domingo de resurrección, Ramón Valencia, uno de los empresarios, una de las cabezas pensantes de la empresa Pajés, se descolgó, ¿no?, con unas declaraciones de las que decía que ese festejo había sido deficitario y daba la cifra de 96.000 euros de déficit, ¿no? Qué palabrita, ¿no? Esa tan famosa, ¿no?, que utilizan tanto nuestros ministros de Economía y Hacienda. Bueno, pues también en el mundo de los toros, ¿no?, había sido deficitaria ese festejo, hablaba de 96.000 euros y, intentaba compensarlo con los carteles de la Feria de Abril. ¿Vosotros os creéis que un cartel como ese haya tenido esas pérdidas?
También resulta, un momentito Paco, también resulta curioso, ¿no?, que la empresa hable de cifras, ¿no?, cuando otras veces se le ha pedido cifras, ¿no?, nunca ha llegado a decir esas cifras porque decían que como que no era ético, que no, y ahora sí, para las pérdidas sí que damos una cifra exacta, ¿no, Paco?
Sí, yo estoy de acuerdo con Pilar, lo que ha dicho, más lo que era el comentario que iba a hacer. Además, en el sentido de que me gustaría saber cuánto ha ganado 2 años atrás en las corridas de la preferia, en las 6 o 7 corridas de preferia. Pero no, tú te referías a Ramón Valencia como cabeza pensante. En fin, yo lo... No sé si lo ha dicho entre comillas o en plan...
Es lo bueno que tiene la radio, Paco.
Una cabeza pensante que ofrece un cartel como ese y pierde dinero, de verdad, es muy pensante, no debe ser, ¿no? Pues, cuidado con las ironías en la radio, que son peligrosas. Y aquí hay un tema, es muy sencillo, que dé las cuentas de la tarde de hoy. Y hoy a las 11 claro. a las 11, oye, sí. El otro día perdimos 96, yo hay que digan cuánto han ganado.
Hoy he ganado 50.000 euros, pues le hemos pagado a Leandro, lo hemos pagado, yo te le hemos pagado a... Además, Leandro es de la casa, ¿no? A Ferrera le hemos pagado su banto, Leandro tanto, a Gallo tanto, y a Guardia, ¿sabes? Que Guardia hemos pagado, y pues hemos ganado hoy 80.000 euros, ¿verdad? Como
bien. Sería tan digno como decir cuánto metieron el otro día. Lo que pasa es que me imagino que... No sé por qué me imagino que no lo hará. Esta ironía se ha comprendido.
Yo creo,
¿no?,
que tampoco. La verdad es que no. Bueno, pues nada, que durante estos días que lo paséis muy bien allí en Sevilla, en la Real Maestranza, que vais a ser nuestros ojos en el coso maestrante, que os emplazo a la próxima semana para estar de nuevo aquí en la tertulia del Albero para contaros, ¿no?, cómo ha ido esa primera semana de feria. Y nada, que nos veremos allí el próximo jueves.
Que
disfruten
pueden.
Ellos que pueden. Yo los veré el jueves que viene allí en Sevilla. Francisco Mateo. Por
aquí.
Me esperáis por allí. Que no se lleve la plaza, por favor.
Francisco. Dice Ramón Valencia y Canorea que no se va a mover. Yo lo dudo.
Francisco Mateos, director del portal sevillatorino.com, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, gracias a todos. Siempre, gracias. De todas formas, solo comentaros que, bueno, sí, desear la suerte a todos los ganaderos, a todos los, aparte de bromas, los ganaderos, a todos los toreros, por supuesto, ¿no? Y que haya una federación de abril triunfal y que bueno, que todos nos quedemos satisfechos con lo que es el resultado final, ¿no? Eso sería bueno para
eso todos. Eso sería bueno para eso todos, sí, porque es el beneficio de la fiesta. Y Javier García Vaquero, también compañero de COPE Huelva, muchísimas gracias. Y nada, que la semana que viene hablamos aquí de nuevo.
Y bueno, y que hablemos de cosas grandes que hayan pasado, que es lo importante.
Eso es lo importante, efectivamente.
Cosas grandes para la fiesta, para no solo para Sevilla, sino para que la temporada se relance un poco, que la veo un poco...
Que falta, sí, efectivamente. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Pilar, pues nada, nosotros a esperar a ver qué va pasando en Sevilla. Con las ganas nos quedamos. Y a vosotros, emplazaros aquí la semana que viene en cope.es, el próximo jueves, para seguir hablando de toros. ¡Feliz semana!